vamos a iniciar ya la sección Otras Luces para hablar sobre la familia educadora. Diversas investigaciones han confirmado que los jóvenes reconocen a la familia como una fuente de información en lo que hace referencia a los conocimientos y al concepto del mundo y valores. Los dos grupos que más influyen a la familia son los padres por una parte y también el grupo de iguales, los amigos. Los jóvenes recurren a la familia en busca de conocer la vida y el mundo que les rodea. Miret Magdalena, teólogo y exdirector general de Protección de Menores, en su etapa de trabajo con los jóvenes indicaba que ha conocido a miles de estas personas conflictivas y en algunos casos delincuentes que carecían de ese apoyo suficiente en la familia. El sociólogo Salvador Giner considera que el egoísmo está penetrando a la familia y afectando a su moral. Nos acompaña Miguel Aceves, dominico, para hablarnos sobre la familia educadora. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a iniciar definiendo qué es para ti la familia.
De las muchas definiciones que se han dado y que se están dando, coger una definición que se ha ido repitiendo en varias conferencias mundiales sobre la familia de la ONU. La ONU la define como una institución fundamental de origen natural que se distingue por su carácter unitario de amor y de vida y que al formar a los miembros en su individualidad constituye la primera escuela de relaciones sociales. Yo creo que esta definición es importante porque es global y porque nos está planteando algo que a mi modo de ver es absolutamente fundamental cuando hablamos de educación, y es que la familia es la primera y principal educadora de cara a los hijos. De hecho, hoy quizá nos estamos encontrando a nivel de sociedad con un problema o un peligro enormemente grave. Y es que muchos padres están intentando hacer dejación de su derecho y su deber fundamental de educar, pues pasando esa obligación y ese derecho, incluso ese deber, fundamentalmente al colegio. Y esto crea graves problemas, porque yo creo que el colegio tiene que ayudar a la familia a educar, pero no es el primer educador. El primer educador es la familia.
Ahora lo que me gustaría que nos dieras tu opinión sobre cómo es la sociedad actual. ¿En qué sociedad está insertada esta familia que antes has comentado?
Es una sociedad que es profundamente hedonista, una sociedad con un relativismo ético muy fuerte. En este momento, a nivel de valores, lo importante no es si una cosa es buena o mala, si está bien o está mal, sino que lo más fundamental es si es legal o es ilegal. Y la legalidad o ilegalidad se intenta definir en función de una mayoría, no en función de un criterio objetivo. Y luego, en el tema concreto que nos ocupa, yo creo que uno de los peligros gravísimos que tenemos es que la familia cada vez en mayor proporción trabajan padre y madre, y de alguna manera eso está creando un vacío de cara a los hijos, porque falta tiempo, falta disponibilidad. Quizás por eso mismo es por lo que las familias intentan aparcar demasiado a los hijos en el colegio, dedicándoles muchas horas allí y pocas horas en casa.
Yo quisiera ahora, si te parece, Miguel, que hicieras una breve recopilación histórica de las últimas décadas de cómo ha ido cambiando la familia aquí en España. ¿La misma familia que tenemos ahora es la que había en España hace 20 años?
No.
¿En qué se diferencian?
Yo creo que fundamentalmente aquella era una familia mucho más unida, quizás una familia más cohesionada, más bien, donde el padre tenía el rol muy establecido. Él era el que fundamentalmente, el que trabajaba pues para aportar un salario y un dinero a casa. Y la mujer fundamentalmente pues estaba dedicada al cuidado de la casa y al cuidado de los hijos. Hoy, como he señalado antes, en un porcentaje cada vez más alto y las parejas jóvenes cada vez con mayor proporción, pues esto ha cambiado radicalmente. Hoy los dos trabajan, el nivel de enseñanza incluso pues ha variado muchísimo. Hace 60, 70 años, pues en un porcentaje que de un 80 o 90% de la gente que estudiaba en los colegios, incluso en las facultades, eran hombres. Hoy posiblemente el porcentaje ha variado y al contrario. Hoy se habla ya de un 60 o un 70% de mujeres frente al resto de hombres. Esto hace que el nivel cultural pues sea mucho mayor, en el caso concreto de las mujeres, que conozcan mejor sus derechos, cosa que antes quizás se tenía un poco más olvidada, pero esto conlleva también en el tipo de educación que se está dando hoy, pues junto a esos derechos no se pongan suficientemente en voz alta los deberes que comportan. Y eso hace que a menudo, pues como señalaba también antes, al final se hagan dejaciones y dejaciones muy profundas. Especialmente se notan cuando luego se trata del tema de los hijos.
Estás hablando de deberes y derechos. ¿Nos podías comentar algunos de esos deberes y derechos que debe tener la familia actual?
En primer lugar, yo creo que un deber fundamental es el respeto a la persona. Quizás antes se hacía más sin hablar tanto de ello. Y hoy a lo peor es que hablamos mucho de ello porque se hace menos. Y en el fondo a la persona se la respeta menos. Estamos metidos, como decía antes, en una sociedad profundamente hedonista. Lo que importa es el placer. Es una sociedad además muy consumista, enormemente consumista. Entonces yo tengo que tener mucho para poder gastar, consumir, poder obtener muchas cosas. Y esto hace que me centre en mí mismo, que me convierta en egoísta y que al final pues me olvide un poco de los demás. Esto plantea problemas porque cuando llega una relación de pareja y una relación de matrimonio, pues de alguna manera pretendemos seguir manteniendo la misma situación. Yo a lo sumo me caso contigo pues para compartir parte de mi vida. No se llega a un convencimiento, al menos en mi opinión, de un compartir en profundidad la vida con la otra persona, compartir toda la persona, y esto pues llega un momento en que plantea problemas y problemas graves. Problemas de distanciamiento, problemas de aislamiento, problemas de falta de diálogo, que yo creo que son problemas muy importantes en la sociedad actual. Hoy, por suerte o por desgracia, yo no lo sé, pero la televisión es uno de esos enseres que tenemos profundamente metidos en nuestros hogares y que nos consume mucho tiempo, del poco tiempo disponible libre. Y ese tiempo que consumimos en la televisión, pues es tiempo que nos impide el hablar con la otra persona. Y esto, a nivel de pareja, a nivel de matrimonio, se nota. Y se nota mucho. Cuando luego vienen los hijos, pues si esto sigue así, el problema se agrava.
Hemos hecho una breve referencia a cómo es la sociedad actual, pero ¿qué compromiso tiene la familia con esa sociedad?
La familia debería ser la primera educadora para que los hijos aprendieran a vivir en sociedad. Deberían enseñarle valores, cosa que hoy creo que falta y que falla profundamente. Deberían enseñarle a no ser egoístas. Deberían enseñarles a ser solidarios, deberían enseñarles a saber respetar al otro, deberían enseñarles a saber volcarse con el otro y desde el punto de vista religioso deberían enseñarles a saber dar la vida por el otro, a ejemplo de Jesús de Nazaret. Y entonces pues las cosas irían, yo creo que mucho mejor. Desde el momento en que se nos intentan romper estos valores y hacer desaparecer estos valores de la sociedad, pues si en la familia no se les enseñan, en el colegio yo me atrevería a decir que en este momento tampoco. Y quizás por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Últimamente las noticias son bastante escalofriantes, pero ayer o antes de ayer estaban comentando en la radio y en la televisión de que cada vez las parejas, la gente, digamos, maltratadora, son más jóvenes. Yo me atrevería a decir que eso es porque cada vez están más faltos de valores y más inmersos dentro de su propio egoísmo y dentro de ese hedonismo que les lleva a buscar su propia felicidad al margen de los demás. Y si hay que pisotear al otro, pues se le pisotea.
Estás haciendo referencia, Miguel, a los jóvenes. Antes he hecho alguna referencia a ellos en algunos trabajos de investigación. Pero, ¿qué crees tú que piensan los jóvenes españoles de sus familias?
Sociológicamente hablando, las últimas investigaciones que yo he podido observar o leer hablan de que es una de las instituciones más valoradas. Pero luego, cuando hablas con ellos, ves que en multitud de ocasiones es una institución valorada a efecto de tener algo detrás que me guarde, que me respalde, donde yo pueda volver, pero casi casi como una especie de albergue, residencia o hotel. No porque realmente la familia les importe verdaderamente. También es cierto, no en todos los casos. A veces se habla mucho a nivel genérico, o hablamos mucho a nivel genérico de los jóvenes, y habría que distinguir. hay jóvenes que la familia prácticamente pasan, como dicen ellos, olímpicamente, y hay otros que sí, que la valoran muchísimo, la respetan mucho, la desean mucho, ven los problemas que tienen y les gustaría cambiarlos, pero quizás lo que nadie les ha enseñado es cómo ayudar a cambiar esos problemas o ayudar a solucionar esos problemas de la familia.
El tema que estamos tratando esta tarde en el espacio Otras Luces, que no es otro que la familia educadora. Nos acompaña el dominico Miguel Aceves para hablar sobre esta cuestión. Yo quisiera ahora, Miguel, que incidiéramos, si te parece, ya en la cuestión meramente educativa. ¿Qué es eso de educar a los hijos?
Pues fundamentalmente es hacerlos personas mejores. Se trataría, por lo tanto, de sacarles toda la potencialidad que llevan dentro, sacar todo lo que ellos tienen ahí en potencia y hacer que con un buen esquema de valores puedan enfrentarse luego a la vida y puedan, digamos, responder y solucionar los problemas que indudablemente se les van a plantear en la vida. Y eso exige estar muy cerca de ellos.
¿Podríamos establecer algunas características que definan ese estilo educativo de los padres de hoy día con relación a los hijos?
Educar es un proceso muy complejo, es bastante difícil, pero yo diría que educar, y esto vale para los padres, pero vale también para los educadores, los profesores, los que durante tiempo hemos sido enseñantes en los colegios, educantes o educadores en los colegios, que exige sobre todo dosis enormes de sentido común, de perseverancia y de optimismo. De sentido común, porque las circunstancias son como son y cada hijo es de una manera, cada joven y cada niño es a su forma, a su manera, tiene sus propias cualidades, tiene también sus propios problemas, y hemos de saber pues tratarlos a cada uno individualmente. De perseverancia, porque educar es enormemente lento y lleva muchísimo tiempo. Yo solía decir que ser educador es ser sembrador. Lo malo de la educación es que normalmente los resultados los ves muy, muy tarde, si es que llegas a verlos. Y por lo tanto eso te exige perseverancia para no dejarte arrastrar por el cansancio, no dejarte arrastrar por los problemas que se te plantean y sobre todo no dejarte arrastrar por la desesperanza de ver que el resultado no es inmediato. Y optimismo en el sentido de que debemos ser conscientes de que educar es difícil, enormemente difícil, quizás hoy más difícil que en otras épocas, pero que es una tarea emocionante, enormemente válida y que, por lo tanto, pues con un optimismo de saber que estamos haciendo una gran obra.
Antes, Miguel, has comentado que educar fundamentalmente era mejorar. ¿Podríamos establecer algunos principios básicos para esa educación?
Yo creo que fundamentalmente estarían enlazados con lo que decía antes. Si vivimos en una sociedad donde hay un cierto relativismo ético, pues un principio importante sería darles a los niños desde pequeños, porque esto sí yo creo que es enormemente importante tenerlo en cuenta, enseñarles valores, darles idea del bien y del mal, de las cosas que están bien y que están mal objetivamente hablando, no simplemente porque unos las hagan son buenas y porque los otros no las hagan son malas, o porque lo dice la ley o no lo dice la ley. En segundo lugar, yo creo que tendríamos que romper con algo que en este momento está muy metido en las familias, y es lo que yo llamo el concepto burbuja. Metemos a los niños en una burbuja, les intentamos hacer huir absolutamente de lo que supone renuncia, sacrificio, dolor, y eso en el fondo y a la larga es, a mi modo de ver, profundamente malo. Más pronto o más tarde van a tener que enfrentarse con dificultades, con problemas, con dolor, y si no les acostumbramos desde pequeños a enfrentarse con eso, pues el día que les llegue los hunden. Tendríamos que romper con una idea, a mi modo de ver, absolutamente falsa, y es la idea de los traumas. Yo creo que porque a un niño desde pequeño se le enseñe a saber renunciar a cosas, porque no son cosas imprescindibles, porque no son cosas necesarias, que a un niño se le enseñe a saber sacrificarse por los demás, que a un niño se le enseñe a saber compartir con los demás, que a un niño se le enseñe en la familia, empezando por la familia, a que tiene que colaborar en las tareas de la casa, aunque eso a veces le cueste, le moleste, no le guste, incluso pues le produzca desazón, y hasta le produzca dolor, porque en ese momento pues preferiría estar haciendo otras muchas cosas, yo creo que eso no va a crear traumas en el niño. En realidad va a crear un niño mucho más sano, en lugar de un niño traumatizado. Y por lo tanto yo creo que ahí tendríamos que romper con esa, a mi modo de ver, falsa idea de que evitar todo eso es evitar traumas al niño. Y luego a mí una cosa que me preocupa muchísimo, y más en los momentos en los que estamos viviendo, y es el tema tiempo.
Has comentado algunos errores de la educación y algunas falacias o mitos. Sí que me gustaría indagar un poco más en este aspecto. ¿Qué otros errores cometen los padres en la educación de sus hijos? ¿Y qué ideas erróneas, falsas, tienen los padres en esa educación que no se corresponde ni con las investigaciones científicas ni con la realidad?
Va todo centrado en lo que ya he señalado, y creo que a partir de ahí ya serían casos muy particulares y entrar en problemas muy personales, y entonces cada familia, cada padre te podría plantear los problemas que él en concreto tiene con sus hijos. Yo un problema que veo muy grave es la dejación. Se deja que todo lo que el hijo pide se le concede, y entonces a la larga pues se hace dejación incluso de la misma actuación de paternidad, porque se está haciendo dejación de la autoridad. Y yo creo que aquí es importante que no confundamos autoridad con autoritarismo, pero la autoridad es fundamental. El niño debe aprender desde pequeño quién manda en casa, y que hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer, y que si hace lo que no puede o no debe hacer, pues que va a tener un castigo por ello, adaptado indudablemente a su edad, a su nivel de crecimiento, a su desarrollo, pero que esa actuación mala pues no puede quedar sin castigo, sin más. Y hoy los padres en eso son bastante, a mi modo de ver, en general, bastante negligentes. Quizás por un concepto falso, y es que se nos ha ido inculcando, yo creo que falazmente, que la educación anterior era profundamente represiva. Y en el fondo yo creo que no es cierto. Tendría alguna faceta represiva, tendría en algunos momentos y en actuaciones muy puntuales algo de represivo, pues es posible. Pero a la larga yo creo que no era tan represiva, y la prueba la tenemos en la gente que estamos viviendo hoy con 40, 50, 60 años. No hemos salido tan traumatizados como aparentemente nos quieren poner. En cambio sí que estamos viendo que los jóvenes y los niños pues empiezan a tener verdaderos traumas precisamente por este tipo de dejaciones. Luego se les concede todo. Vivimos en una sociedad consumista donde basta con que el niño pida para que el papá y la mamá pues echen mano al bolsillo, saquen el dinero, hijo mío, aquí lo tienes. Por lo tanto, les estamos educando, maleducando, en un consumismo, pero además en una permisividad de que todo lo que quieren lo consiguen. Si a eso añades el que cuando no lo consiguen pegan cuatro patadas en el suelo, empiezan a llorar, hacen una rabieta, y por no oírles terminas concediéndoles lo que él quiere, pues a la larga el chaval cada vez te va cogiendo la medida cada vez más y termina consiguiendo de ti todo lo que quiere y más.
A través de la manipulación.
Manipula profundamente, porque el niño, lo que no podemos olvidar nunca es que el niño no es tonto. El niño normalmente es muy inteligente.
Para preparar esta entrevista he leído diferentes documentos y me ha llamado la atención una frase comunicada por una persona vinculada a la Iglesia Católica. Esta persona decía que más que formar en valores, habría que formar en amores. ¿Qué quiere decir eso?
Pues que a veces los valores los ponemos como ideas, mientras que el amor es una cuestión de experiencia. El problema aquí se plantea en formar en qué. Que en el fondo sería responder a otra pregunta que yo la voy a formular, pero la dejo en el aire. Cada cual se la tendrá que responder, sobre todo cada padre se la tendrá que responder por él mismo. Yo decía al principio que educar es hacer mejores, pero que nos tenemos que preguntar entonces es mejores en qué. Tú decías en la introducción, Enrique, o leías una frase del Vaticano II, y hablaba de educar en las propias convicciones. Quizás una pregunta también que hoy nos tendríamos que hacer es si muchos padres tienen convicciones, y no hablemos ya a nivel religioso, sino incluso a nivel humano. ¿Tienen verdaderos valores ellos en los cuales crean de verdad? Porque eso sería el amor. Cuando uno cree de verdad en el valor y lo vive, lo pone en práctica en su propia vida. Porque una de las cosas que yo estoy convencido que los hijos piden fundamentalmente a los padres, por ejemplo, es honradez. Honradez a la hora de decir una cosa y actuar. Lo que un niño no podrá entender nunca es que su padre le esté hablando, le diga de lo malo que es robar, y a continuación esté ufanándose pues de cómo se escaquea en su trabajo. Son este tipo de actitudes y de cosas las que de alguna manera darían respuesta a la frase que tú has planteado. Yo puedo tener ideas muy claras como valores, pero que los tengo como ideas, pero si no los pongo en práctica no estoy educando en amores. Y el niño lo que necesita fundamentalmente es aprender a través de la experiencia que está viviendo o viendo en sus padres. Esa es la mejor educación. Lo que los padres mejor le van a poder transmitir no son ideas, son experiencias vitales.
Continuamos hablando sobre este tema apasionante de la familia educadora. Os recuerdo que tenemos al dominico Miguel Aceves, que nos está aportando ideas sobre este tema. Miguel, yo sí quisiera incidir un poco en esa etapa que para bastantes personas es conflictiva, la adolescencia. ¿Cuál sería la respuesta ante estos jóvenes por parte de los padres?
Enrique, yo creo que lo primero que no tenemos que olvidar, y que a veces lo olvidamos, es que la adolescencia viene después de la infancia. Y que si en la infancia no se prepara la adolescencia, en la adolescencia las cosas van a ir mal. Dicho eso, yo diría que uno de los problemas graves que hoy tenemos a nivel familiar es la falta de tiempo. Y esto se nota de un modo especial en la adolescencia, pero preparado desde la infancia. Por eso yo insisto tanto en que hay que hablar con los hijos, pero hay que hablar cuando son pequeños, y a partir de ahí seguir hablando cuando son más mayores. Lo que no podemos pedir es que un chico o una chica, no es lo mismo, a los 14, 15 años hable con el padre o con la madre, se abra, cuente los problemas, plantee las dificultades que está encontrando, los cambios profundos que se están dando en él o en ella, y cómo afrontarlos, cómo solucionarlos, cómo llevarlos adelante, si previamente no se ha hablado con ellos. ¿Qué nos encontramos hoy? Pues en muchísimos casos nos encontramos con familias que aparcan al hijo en el colegio. De hecho, supongo que recordarás que últimamente se ha hablado mucho. Hay que mantener los colegios abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Qué es lo que se está buscando con ello? Yo comprendo que hay problemas personales concretos muy importantes. Padres que trabajan, que no tienen tiempo, que necesitan, de acuerdo. Pero en muchas ocasiones es aparcar al hijo para que no me dé problemas, sobre todo los pequeños. Y si no es en el colegio, se les aparca en la televisión. Y este es otro de los gravísimos errores. El hijo llega a las 5:30 de la tarde a casa, se le da la merienda y se le pone ante el televisor hasta la hora de hacer los deberes. ¿Por qué? Porque así no me molesta. Así yo puedo seguir haciendo mis cosas. Esto hace que el niño poco a poco se vaya aislando, se vaya haciendo cada vez más egoísta, se vaya cerrando en sí mismo, y cuando llegue a los 14, 15 años, entre en la adolescencia y empiecen los problemas, con la última persona con la que va a hablar es con quien no habla nunca con él. ¿Cómo puede pedir ese padre o esa madre que su hijo se abra con él? Es imposible. Si conseguimos el clima de diálogo, yo estoy convencido, porque lo he experimentado, los chicos se abren y te cuentan lo que les está pasando y permiten que les puedas ayudar. Y a veces te será muy difícil, porque a veces son enormemente difíciles y complicados en esa época o en esa edad. Pero si se abre al diálogo, la ayuda es absolutamente posible. Lo que no es posible es si no hay posibilidad, valga la redundancia, de ese diálogo y de esa apertura.
Si te parece, Miguel, sí que me gustaría ahora incidir sobre cómo deben educar los padres en áreas concretas. Un tema que también resulta, a mi juicio, importante es la educación de la sexualidad. ¿Qué funciones les corresponderían a los padres y cuáles otras al colegio?
A los padres, fundamentalmente, saber tomar el tema con tranquilidad, saber enseñar al hijo que el cuerpo es bueno, saber enseñar al hijo que la sexualidad es algo bueno, saber enseñar al hijo que la sexualidad se puede mal utilizar, y al colegio la parte, digamos, más teórica del tema sexual, la parte más teórica de la genitalidad, la parte más teórica de la anticoncepción, la parte más teórica de todo lo relacionado con el tema de la sexualidad. Yo, sobre todo en la familia, insistiría que sea un tema tratado con naturalidad, sin tabús, pero al mismo tiempo tampoco sin darle excesiva importancia. Es un tema más en la educación, no es un tema primordial ni principal ni que esté por encima de otros. Creo que hay temas mucho más importantes, como es, por ejemplo, educar en no ser egoísta, educar en saber compartir, educar en el respeto a las personas. Y en esa línea, en el tema de la sexualidad, educarles en el respeto al propio cuerpo.
Como hemos dicho en un principio, los dos grupos sociales que más influyen en los jóvenes y niños son la familia y el grupo de iguales, los amigos. ¿Cómo se puede educar a nuestros hijos para que sus relaciones sociales sean positivas y les impulse a su desarrollo personal?
Lo primero y fundamental, y cuanto más pequeños, más importante, conociendo a los amigos. Y en el caso de los niños muy pequeños, conociendo a las familias de los amigos. Yo creo que eso es clave, porque es la mejor manera de saber cómo piensan esas otras personas y a partir de ahí, cómo tú tienes que hablar con tu hijo, cómo tú puedes o debes tener tu relación con tu hijo para ayudarle a mantener una buena y sana relación con esos amigos. Una vez dicho eso, pues si tú lo has enseñado y lo has educado en la libertad, pero en la libertad auténtica, es decir, libertad sí, pero no libertinaje. Si tú lo has educado, como insistía antes, en el compartir, en la solidaridad, en el no egoísmo, pues indudablemente eso donde primero se tiene que manifestar es con el grupo de amigos. Y yo creo que ahí, normalmente, si conoces a los amigos y de alguna manera pues te los atraes, no hay problemas. O no tendría por qué haber excesivos problemas. Y si hay algunos, se solucionan, porque normalmente son problemas que se conocen. El problema más grave y más difícil de solucionar es el que no se conoce.
Miguel, antes de comenzar esta entrevista has hecho referencia a los medios de comunicación y concretamente tu opinión es negativa a los diversos programas generales que existen tanto en la televisión pública como privada. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos para que su relación con los medios de comunicación sea positiva y provechosa para ellos?
Antes decía que no se puede aparcar a los hijos delante de la televisión. Hay que enseñar a los hijos a ver televisión. Y eso exige verla con ellos. Y saber dialogar con ellos sobre lo que se está viendo. Y saber, de alguna manera, establecer unos criterios sobre lo que se está viendo. E intentando hablar con ellos, intentando dialogar, intentando hacerles ver por qué está bien o está mal lo que allí están viendo. Enseñándoles a ver televisión. No a tragar y a chupar televisión, y perdón por la expresión, sino a saber críticamente ver televisión o escuchar la radio, no es lo mismo.
Otra cuestión que me gustaría que opinaras sobre ella es sobre la violencia de género tan presente en la sociedad española y en definitiva en la de cualquier otro país. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos para que esta relación tan nefasta con sus congéneres, sobre todo con la mujer, no sea basada en el imperio de la dominación masculina y sí en el respeto y en la solidaridad?
Yo creo que lo he dicho ya dos o tres veces a lo largo de esta tarde, pues educando al hijo en el respeto a la persona, a la suya y a la de los demás, enseñándoles a comprender que el otro es alguien exactamente igual que él, con sus debilidades pero con sus virtudes. Y que su tarea es ayudar al otro, educarle desde la autoridad pero sin autoritarismo, educarle en un espíritu de sacrificio y de renuncia que le ayude a saber renunciar en favor del otro y a saber no ser egoísta para sí mismo. Todo eso va a llevar a que él, pues lo primero de todo, vea a la otra persona como persona, no como objeto. Porque normalmente cuando hay una violencia de género es porque a la otra persona se la ve como un objeto. Un objeto que yo puedo poseer y que si yo poseo, puedo hacer con él lo que me da la gana. En el fondo, le hemos quitado la palabreja, pero estamos en la misma situación que en el Imperio Romano, considerando al otro como un esclavo, con el cual yo tengo derecho de vida y muerte. Y eso nos lleva, pues, a los casos, digamos, más extremos, en que se ejecuta o se lleva a la práctica ese derecho de vida y muerte. Cuando yo estoy enseñando al otro a saber respetar a la otra persona por el hecho de ser persona, al margen de que sea mejor o peor, más inteligente o menos, más guapa o menos, con mayores cualidades o con menos cualidades, cuando yo le enseño de verdad que el otro es una persona digna de respeto por el hecho de ser persona, automáticamente no ejerceré violencia contra él. Quizás el problema grave de la educación de los últimos años es que como se nos ha ido quitando la educación en valores, pues a la larga el valor de la vida también ha ido desapareciendo. Y sobre todo el valor del respeto al otro ha ido desapareciendo. Cuando nos han ido enseñando y cada vez más, y ahí incido en lo que decías tú de la televisión, que el otro vale en tanto en cuanto tiene y en tanto en cuanto yo puedo sacar provecho de él, el otro lo he convertido en un objeto y con el objeto hago lo que me da la gana.
Si te parece, vamos a incidir en la escuela. ¿Cuál es la actitud de los padres con relación a la escuela y cómo pueden colaborar?
Bueno, yo ahí diría que hay dos, tres cosas que serían fundamentales. La primera, la no inhibición respecto a la escuela. La escuela no es el parking del hijo, donde yo pago para que a mi hijo lo tengan ahí, le eduquen, y eso me inhiba a mí de responsabilidad educador. Esto supone el tener un contacto íntimo con la escuela, conocer al profesor, conocer al tutor, tener relación con él con una cierta frecuencia, no digo todos los días, pero sí con una cierta frecuencia, una vez a la evaluación, una vez al trimestre, lo que se crea más conveniente, pero tener una relación, porque indudablemente el hijo pasa muchas horas en el colegio, a veces incluso más que en casa. Entonces el profesor, sobre todo cuando el hijo es pequeño y el profesor es único para todas las materias, lo va a conocer mucho, incluso a veces mejor que su propio padre. Y es conveniente que el padre, hablando con ese tutor, pueda conocer mejor a su hijo, porque conociéndolo mejor podrá ayudarlo mejor. En segundo lugar, sabiendo que el colegio no es siempre el malo, que el hijo, por principio, va a intentar poner de malo al profesor. El profesor me tiene manía, el profesor no me quiere, el profesor me odia, los compañeros no sé qué. Hoy, por desgracia, nos encontramos con muchas familias que, frente a una actitud de estas, lo primero que hacen es ir a protestar al colegio. Padres, yo les pediría, primero, párense, tranquilícense, piense que a lo mejor su hijo también tiene su parte de culpa, dialogue con el profesor, en vez de ir a exigir, vaya a dialogar y veamos cómo se soluciona. Y en tercer lugar, yo diría que un punto importantísimo hoy son las escuelas de padres. No las hay en todos los centros, ojalá las hubiera. Y yo creo que ese es un derecho que los padres pueden y deberían de alguna manera invocar para que las hubiera. Porque son escuelas donde el padre va a aprender con otros padres cómo educar. Pero sobre todo, como va a estar con otros padres de la misma edad de su hijo, y como va a estar en una situación muy favorable a ello, va a aprender cosas importantes para educar a su propio hijo. Y aquí hay algo que, si en todos los ámbitos de la vida es importante, aquí es más. Y es que nadie hemos nacido aprendidos, pero además que nadie está en posesión de la verdad absoluta. Y entre todos tenemos que buscar la verdad, entre todos tenemos que dialogar. Y las escuelas de padres yo creo que son un taller impresionante para que los padres puedan aprender a cómo solucionar problemas que se les van a ir planteando en la vida diaria de sus hijos.
¿Sabes que en España hay un índice alto de fracaso escolar? Sí que sería tal vez interesante que habláramos brevemente sobre qué responsabilidad tienen los padres en ese fracaso escolar de sus hijos.
Yo diría que relativamente poco, porque esto nos viene impuesto por ley. Desde la famosa LODE, pues hemos ido, y perdónenme la expresión, de mal en peor. Entonces, los niveles han ido bajando cada vez más, a los chicos se les exige cada vez menos. ¿Los padres tienen una responsabilidad? Pues sí, en la medida en que ellos no lo saben exigir también. Cuando se conforman con que el chico pobrecito, pues si no saca mejores notas es porque no puede. No, mire usted, a lo mejor es porque no quiere estudiar. Mírelo usted, compruébelo, y si en contacto con el colegio ve usted que su hijo no quiere estudiar, pues fuércelo a estudiar. Intente que el chaval se moje un poco. Y yo sé que puedo hablar de una experiencia que yo he vivido en mis años como educador y luego en los años trabajando con familias. Cuando el chico ve en casa un ambiente de estudio, un ambiente cultural, un ambiente de lectura, un ambiente de diálogo y reflexión, en general hay algunas excepciones, como siempre, pero en general ese chico va a salir estudioso, va a tener amor a los libros, va a tener amor a la cultura, va a intentar enterarse de las cosas, va a intentar investigar, es decir, va a ser alguien que se va a mover para formarse y formarse cada vez más y mejor.
Si te parece, Miguel, ya para concluir, podemos hacer referencia a esos problemas que has desglosado en el transcurso de la entrevista y qué soluciones les podemos dar.
Pues frente al hedonismo y al consumismo que yo planteaba al principio, yo diría que la solución fundamental es pues formar la voluntad del niño para que realmente no se deje guiar por el capricho, fomentar incluso el espíritu de sacrificio y de servicio a los demás. Esto va a crear en él un espíritu de solidaridad y esto va a hacer que la familia funcione mejor y que el chico se vaya haciendo más persona y mejor persona cada vez. enseñarle a obedecer, y ahí es importante la autoridad. Insisto de nuevo en sin autoritarismo, pero sí enseñarle a que tiene que asumir sus propias responsabilidades y que si falla en ellas, pues tendrá que, entre comillas, tener un pago por ese fallo que ha hecho. En tercer lugar, hay un punto que a mí me parece enormemente importante, y es la honradez de los padres a la hora de educar. Tener una uniformidad de criterios. Frente a las distintas situaciones, mantener el mismo criterio. Lo que no se puede es, frente a una situación, tener un criterio A y frente a la misma situación, en otro momento, un criterio B. Porque al final el chaval ya no sabe a qué carta quedarse, y eso va a conllevar que él pues se deje arrastrar y uso el criterio de lo que mejor me interese, lo que más me convenga, o lo que más placer me dé, o lo que más beneficio me pueda dar en ese momento. Tema tiempo. Hay que dedicar tiempo a los hijos. Yo me atrevería a decir que en este momento, si los padres no dedican tiempo a estar con los hijos, a hablar con los hijos, de alguna manera a poder dialogar con ellos, no hay nada que hacer. El resto de cosas no sirve absolutamente para nada, porque si no hay tiempo, no vamos a poder razonar las opciones que le ponemos, no vamos a poder razonar por qué le mandamos una cosa en un momento determinado, no vamos a poder razonar con él por qué le pedimos que sea solidario en casa. Si no hay tiempo, todo eso no se puede llevar a la práctica, y por lo tanto, sin tiempo es absolutamente imposible. Y yo me gustaría incidir aquí en un punto, y es una pequeña advertencia, entre comillas, a los padres. Miren, si esperan que sus hijos con 15 años hablen con ustedes, cuando no han empezado a hablar con ellos a los 4 y 5 años, olvídense. Porque si no les han sabido dedicar tiempo con 4 y 5 años, con 15 años el hijo pasa de ustedes. Y el tiempo que le quieran dedicar, le sobra. Sus amigos son más importantes que ustedes.
¿Quieres añadir alguna cosa más, Miguel?
Me gustaría terminar con una frase que leí una vez en un boletín salesiano, y era la siguiente: las familias ricas o pobres, donde reina el amor y están más unidas, necesitan menos cosas y son más felices. Los hijos crecen más serenos y optimistas, con mayor rendimiento escolar, por lo tanto son menos conflictivos y con menos taras. Por lo tanto, yo les invitaría a que fundamentalmente eduquen a sus hijos en el amor, entendido como respuesta experiencial de lo que ustedes están viviendo. Y yo les garantizo que con eso problemas seguirá habiendo, pero sí que será fácil, relativamente fácil, encontrar siempre las soluciones.
Gracias, Miguel Aceves, Dominico, por tu intervención. Tal vez haya otra oportunidad para seguir hablando de la familia y de la educación. Gracias por tu intervención.
A vosotros, muchas gracias.